¿Qué haces cuando alguien, incluso alguien de la iglesia, te hace daño? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Y qué hiciste? Escuchemos todos lo que dijo el apóstol Pablo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En estas palabras de Pablo hay, en primer lugar, una advertencia y, en segundo lugar, una exhortación. Vamos a pensar sobre ambas cosas. En primer lugar, pues, la advertencia. Y bueno, voy a decir rápidamente cuatro cositas sobre la advertencia que tenemos aquí. Cuando dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal, esa palabra mirad indica una advertencia, como si dijera, cuidado con eso, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es una advertencia. Y es una advertencia sobre un pecado, porque en realidad se trata de un pecado, y es pagar a alguien, a una persona, mal por el mal que esa persona nos ha hecho a nosotros. Pero es un pecado lo que Pablo está describiendo aquí en este versículo. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí un pecado descrito, pagar a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, como si dijera, hermanos, cuidado que no caigáis en este pecado de pagar al hermano o a la hermana por el mal que os han podido hacer a vosotros. Me atrevería a decir que se trata del pecado de la venganza. El pecado de la venganza es cuando nos vengamos, pero incluso nos vengamos los unos de los otros, como creyentes, como hermanos o hermanas en el pueblo de Dios. La primera lectura que se ha hecho hace unos momentos de Romanos 12 dice también Pablo en Romanos algo muy parecido a lo que estamos leyendo ahora en Tesalonicenses. Hemos leído en Romanos 12 estas palabras: no paguéis a nadie mal por mal. Es casi igual que el texto de Tesalonicenses. No paguéis nada mal por mal, procurad lo bueno. En Tesalonicenses, seguid siempre lo bueno. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis. Veis cómo en Romanos, Pablo casi nada más decir no paguéis a nadie mal por mal, dice no os venguéis, porque es más o menos lo mismo pagar al otro mal por mal que vengarnos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una cita de Deuteronomio en la cual Dios dice, no os venguéis vosotros, dejad conmigo como juez lo que yo tenga que hacer en cada caso. Entonces, el pecado que Pablo describe y sobre el cual él advierte, avisa a los creyentes en Tesalónica, parece ser, si comparamos Romanos con Tesalonicenses, el pecado de la venganza. Cuando tomamos la justicia por nuestras propias manos, incluso en la iglesia, y pagamos al hermano o a la hermana por el mal que pensamos o que en realidad nos ha hecho a nosotros. En segundo lugar, es un pecado posible. Porque cuando leemos estas palabras y si las entendemos bien como venganza, creo que podemos preguntarnos, ¿era posible que en aquella iglesia joven en Tesalónica pudiera darse este pecado de la venganza? En una iglesia que solo llevaba unos pocos meses y estaban todavía en su primer amor, ¿era posible que pudiera haber una actitud, un espíritu de venganza en la iglesia, entre los creyentes? Y evidentemente la respuesta es afirmativa, porque si no, el Espíritu Santo no habría inspirado a Pablo para que él escribiera estas palabras. Las advertencias de la Biblia están en la Biblia por algo. Y cuando Pablo dice y escribe estas palabras en Tesalonicenses, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, incluso podemos especular que quizás él supiera por su comunicación con ellos, por mensajero, como fuera, quizás él supiera de alguna situación entre los tesalonicenses de posible venganza entre los jóvenes creyentes en ese lugar. Entonces sí que era posible que pudiera darse este pecado de la venganza en la pequeña iglesia, la iglesia joven en Tesalónica. En tercer lugar, sobre este punto, es un pecado personal. Dice, mirad, plural, que ninguno, singular, mirad que ninguno, ninguna persona entre vosotros, ninguno pague a otro mal por mal. La palabra ninguno a mí me sugiere dos reflexiones. En primer lugar, la venganza muchas veces, aunque no siempre, tiende a ser un pecado personal. No siempre. A veces una familia o un grupo de personas o un país entero puede caer en un espíritu vengativo. Pero muchas veces cuando se da en la iglesia, muchas veces es algo personal, es algo individual. Es de alguien en la iglesia que o bien otro hermano o hermana le ha hecho daño, o que ese alguien tiene la percepción, siente que le han hecho daño, aunque haya sido sin querer, queriendo sin querer, pero el efecto es producir ese deseo de vengarse, de pagar con la misma moneda al hermano o a la hermana que nos ha hecho daño a nosotros. Suele ser muchas veces algo personal, una venganza personal contra alguien, entre dos o más personas. Pero en segundo lugar, como segunda reflexión, cuando Pablo dice, mirad, hablando a todos ellos, mirad, hermanos y hermanas, mirad que ninguno de vosotros pague a otro mal por mal, es porque Pablo no quería que nadie de aquella iglesia en Tesalónica hiciera eso. Porque solo con que una persona, un creyente de esa iglesia lo hiciera, solo con que una hermana, un hermano, pagara a otro hermano o hermana mal por mal, en ese espíritu vengativo, pues mucho daño se habría hecho a una iglesia que era como bebé, espiritualmente hablando, que solo llevaba unos pocos meses. ¿Os acordáis que Pablo llegó en el verano del año 50 en Tesalónica, predicaron, hubo conversiones, y él está escribiendo esta carta solamente al final de ese mismo año 50, cuando solo han pasado, no sé, 4 o 5 meses, como mucho. Pero Pablo no quería que nadie, ni una sola persona en Tesalónica, en la iglesia, cayese en ese espíritu vengativo, quizás por un mal que otra persona de la iglesia le hubiera hecho. En cuarto lugar, sobre este primer punto, esta advertencia, hemos dicho un pecado descrito, un pecado posible, un pecado personal, muchas veces, aunque no siempre. En cuarto lugar, un pecado común. Quizás nos pueda sorprender que diga eso. Aunque la palabra ninguno es singular, mirad que ninguno, ni uno de vosotros caiga en esto, pero la palabra mirad es plural. Es decir, aunque Pablo esté pensando en la posibilidad de que una persona de la iglesia pudiera caer en esto, él se dirige a todos los creyentes en general, a todo el cuerpo de Cristo en Tesalónica, y se dirige a todos, hermanos todos, ahí en Tesalónica, todos vosotros que ya nos conocemos y tal, mirad todos, tened cuidado todos, de que ninguno de vosotros caiga en este pecado de la venganza. Y se dirige a todos. Porque la advertencia la necesita toda la iglesia, no solamente una parte de la iglesia. Toda la iglesia necesita ser consciente de que este es un peligro. Es un peligro para la iglesia, aunque solo caiga un hermano o una hermana o un par de personas en este pecado, pero se dirige a todos como diciendo, hermanos, no permitáis que pase esto, porque esto hace daño a todos, no solamente a las personas directamente implicadas en el asunto. Era un pecado serio, y parece ser que podía ser un pecado bastante frecuente, bastante común, en general, entre la gente, en general, pero también incluso en la iglesia, porque cuando somos creyentes no quiere decir que no seamos pecadores, ¿no? Cuando nos convertimos no dejamos de tener pecados, de tener debilidades. No dejamos de poder querer vengarnos de alguien por el hecho de ser creyente. No debería ser así, pero todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. Vamos a pensar en nosotros. Porque está bien que hablemos de una iglesia que ya no existe, una iglesia de hace 2000 años, hipotéticamente no tiene nada que ver con nosotros, pero yo pregunto, ya pensando en nosotros aquí, ¿creéis que nosotros hoy necesitamos también esta advertencia? Mirad, hermanos, que ninguno pague a otro mal por mal. Nosotros también hoy, después de tantos siglos, necesitamos una advertencia como esta. ¿Podría darse este pecado en esta iglesia entre nosotros? ¿Podría darse? ¿Creéis que en los 56 años y medio de vida de esta iglesia hasta este momento habrá habido algún caso de alguien de esta iglesia pagando a otro también de esta iglesia mal por mal en estos 56 años y medio de existencia de esta iglesia? Parece posible, ¿no? Posible, probable. Y en tiempos más recientes, no pensemos ya en hace ya tantos años o tantas décadas, pero en tiempos más recientes, ¿creéis que es posible que se haya podido dar un caso de alguien queriendo pagar a otro hermano de la iglesia mal por el mal recibido? ¿En tiempos más recientes? ¿Y qué diremos de ahora mismo? Ahora mismo. ¿Habrá algún caso entre nosotros o en tu iglesia, si no es esta? ¿Habrá algún caso de esto ahora mismo dándose de pagar uno de la iglesia a otro, también de la iglesia, mal por mal? ¿Por qué no? Somos pecadores, ¿no? Que levante la mano el que no lo sea. No quiero ver ninguna mano. ¿Nos hacemos daño o no? ¿Queriendo o sin querer? Y a veces reaccionamos al daño que nos hacen, ¿cómo? Haciéndoles también nosotros daño a ellos. Y eso es lo que el Señor, no solo Pablo, el Señor a través de él, nos está diciendo que tiene que acabar. Eso tiene que acabar. No podemos seguir pagándole al otro por el daño que nos ha hecho a nosotros, sea ese daño real o en nuestra imaginación o según nuestra interpretación de lo que ha hecho, de sus palabras, de algún gesto. Pero lo que no podemos permitir entre nosotros es un espíritu de venganza, de pagar mal por mal entre nosotros. Porque esto nos hace daño a nosotros, no solamente a las personas afectadas. Nos hace daño también al testimonio de la iglesia cara afuera. Hace daño a las personas incluso no creyentes. Hace daño, y esto es lo más importante, hace daño a la causa del evangelio. Cuando permitimos que haya un espíritu vengativo o de rencor o de resentimiento o de pagarle por lo que me ha hecho, cuando permitimos esto en la iglesia, hacemos daño a la causa del evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso no lo podemos permitir entre nosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Vamos a ponerlo en primera persona plural. Miremos, miremos nosotros hoy, que ninguno de nosotros pague a ningún otro de entre nosotros mal por mal. Entonces, si no debemos hacer eso, si no debemos pagarnos unos a otros mal por mal, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Pablo dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes, ahora llega a la segunda parte, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Después de la advertencia viene la exhortación. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros, o sea, entre vosotros y para con todos, también con la gente fuera de la iglesia misma. Así que vamos a pensar un poco sobre la segunda parte, que es la exhortación. Después de decir lo que no deben hacer, lo que no deben permitir, lo negativo, Pablo pasa a lo que sí hay que hacer. Es una relación importante porque, como veremos, si queremos ser capaces de no hacer lo que no debemos hacer, la única manera de hacer eso es haciendo lo que sí debemos hacer. Lo que no podemos hacer es dejar un vacío. Prometer no hacernos daño está muy bien, es muy bonito, pero eso solo no es suficiente, porque si hay un vacío espiritual, con algo se tiene que llenar. Y de lo que se trata es de llenar el vacío con lo bueno para que lo malo no quepa ahí. De eso se trata con esta exhortación que viene ahora. Y también voy a decir cuatro detalles sobre esta exhortación. En primer lugar, un deber descrito. ¿Cuál es el deber que Pablo describe en esta segunda parte? Seguir siempre lo bueno. Seguir siempre lo bueno. Ese es el deber. Es muy general, quizás. Hay que seguir siempre lo bueno. Pero es lo contrario de pagar mal por mal. Para que sea más difícil caer en eso, en pagar mal por mal, para impedir esa actitud vengativa, lo que nos va a proteger de caer en eso es seguir siempre lo bueno, para que no haya lugar en nuestro corazón y entre nosotros para lo malo. Si en mi corazón hay amor, si me lleno de amor por los hermanos, aunque los hermanos a veces me irriten y me hagan daño y hagan cosas que me ofendan o lo que sea, pero si yo, con la ayuda de Dios, lleno mi corazón de amor por mis hermanos, va a ser por lo menos un poco más difícil que yo caiga en un espíritu de vengarme de los hermanos. Seguir lo bueno es lo contrario de pagar al otro mal por mal. En vez de hacer eso, pagarle al otro mal por mal, el Señor me está diciendo, no hagas eso. Sigue lo bueno. Aunque tú pienses que el otro no lo ha hecho, pero hazlo tú. Porque hay que cortar la espiral de la violencia y de la agresividad y del resentimiento y del rencor. Y si tú no lo haces, o si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer entonces? No, la espiral a seguir. La palabra seguir es literalmente perseguir. Es la misma palabra que se usa en la Biblia para la persecución de los creyentes. Todos los que quieren seguir, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la palabra perseguir, de persecución, es la palabra que Pablo escogió para decir seguir lo bueno, perseguir lo bueno. Ir detrás de lo bueno. Esforzaos por conseguir hacer lo bueno. Es una palabra fuerte. Implica tomar en serio la necesidad de conseguir esto. No como algo que nos dé igual, que lo consigamos o no. Dice, perseguid lo bueno. Llenaos de lo bueno. Y entonces no vais a querer hace lo malo, como pagar al otro mal por mal. Es un deber necesario. Fijaos en esta palabra que parece no muy importante, antes. Dice, mirad que ninguno paga a otro mal por mal. Antes, cuando dice antes, quiere decir al contrario. Antes, todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Está señalando la necesidad, la urgente necesidad de llenarnos de lo bueno, de no dejar lugar para esa venganza, esa actitud crítica, ese deseo de hacerle daño al otro, al hermano, aunque se lo merezca. Pero Pablo está diciendo, antes, al contrario de eso, perseguid siempre lo bueno, incluso con ese hermano, con esa hermana que te haya podido ofender. Como he dicho antes, nunca es suficiente no hacer lo malo. Nos acordamos de una parábola que contó el Señor de un hombre poseído por un espíritu maligno. Y según la parábola esa de Jesús, sale el espíritu maligno del corazón de aquel hombre, pero después vuelve con otros 7 espíritus aún peores que el que salió, porque al volver a la casa, al corazón del hombre, de aquel hombre, lo encontró barrido, limpio, ordenado, vacío, en una palabra, y entonces entra con otros 7 y peor que nunca. ¿Cuál es la lección? No podemos dejar ese vacío espiritual en nuestro corazón. En la lucha contra la pornografía no es suficiente decidirnos a nunca más meternos en esas páginas web o responder a lo que sea. No es suficiente tener buenas intenciones y hacer buenas promesas. Tenemos que encontrar cosas buenas, hermosas, edificantes, que poner en el lugar de lo malo. Y entonces ni habrá tiempo, ni posibilidad, ni el deseo de hacer otra cosa, porque estaremos llenándonos de cosas positivas, de cosas santas, preciosas, valiosas. Y no habrá lugar para esas cosas sucias y que hacen tanto daño. Hay que llenar el vacío. Por eso dice Pablo, seguid o perseguid siempre lo bueno. En tercer lugar, es un deber continuo. Y hay 2 palabras que subrayan esta idea de constancia. Esto no es una guerra de un día y luego si ganamos la guerra ya está, hasta la muerte. No, es una guerra de cada día, de todos los días, hasta el final de nuestro tiempo aquí. Podemos ganar una batalla hoy contra el rencor, el resentimiento que tenemos en un rincón del corazón, pero cuando despertemos mañana vamos a tener que volver a luchar otro día más, porque esto no se nos va tan fácilmente. Dice, seguid, y seguid es un imperativo presente que en la Biblia suele significar es algo que hay que seguir haciendo continuamente, no una sola vez. Una vez para todas no funciona con esto. Dice, seguid, perseguid. Hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene, perseguid, seguid lo bueno. Y cuando lo hayas conseguido, tendrás que volver a conseguirlo otra vez y otra vez y otra vez. Y perderás alguna batalla, pues levántate y sigue peleando. Pero luego dice, como si fuera poco, siempre. Perseguid siempre lo bueno. Y con esa palabra también está subrayando la necesidad de constancia, de continuidad, no de pensar que con una sola victoria ya lo hemos conseguido. Es una lucha cada día, todos los días hasta el final. Cada nuevo día es otro día en que hay que seguir, perseguir lo bueno. Y en cuarto lugar, sobre esta exhortación, es un deber universal. Seguid siempre lo bueno. unos para con otros y para con todos. Y en esa palabra todos viene el aspecto universal. Es para con todos. ¿Veis cómo Pablo incluye en esta última frase el ámbito de la iglesia, pero también el ámbito fuera de la iglesia? Dice, seguid siempre o perseguid siempre lo bueno unos para con otros, o sea, entre vosotros, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la familia espiritual, pero después, en vez de un punto final, hay una coma y después añade, y para con todos. Está diciéndoles, y hermanos, por cierto, no limitéis vuestro perdón y vuestra paciencia y lo bueno, no limitéis eso solamente a la gente de la iglesia, y para con todos. Cuando salgáis de la iglesia, seguid practicando esto, con la gente fuera de la iglesia también. Esto nos recuerda lo que Pablo dice en Gálatas, cuando dice algo muy parecido, dice en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, universal, mayormente, prioridad, a la familia de la fe. Sí, tenemos que empezar por lo que tenemos más cerca, la familia y la familia de la fe, pero no nos quedemos ahí. Dice, hagamos bien a todos. Y en Tesalonicenses, el mismo Pablo está diciendo, seguid siempre lo bueno, sí, para con los demás hermanos, ahí en la iglesia, pero no os quedéis ahí, y para con todos, y para con el resto de las personas también. Esto tiene una dimensión universal. Es para nuestras relaciones con todo tipo de personas, en el trabajo, en casa, los amigos, los vecinos, en el bloque donde vivimos. Si no queremos acabar cayendo en el pecado de la venganza, pagando al vecino mal por mal, lo que tenemos que hacer es perseguir día tras día lo bueno, llenarnos de lo bueno, para que no caigamos en esa venganza. Y nosotros solo podemos cumplir la primera parte de todo esto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Solo podemos cumplir esa primera parte cumpliendo la segunda parte. Es solo en la medida que seamos capaces de seguir siempre lo bueno para con todos, es solo haciendo eso que no habrá lugar ya en nosotros para pagar al otro o a la otra mal por mal, porque el amor no dejará lugar para el odio y el rencor y la venganza. De hecho, lo que hemos leído en Romanos, permitidme que lea solamente la última frase. Dice Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vencemos lo malo? Con lo bueno. Es persiguiendo siempre lo bueno, como nos cuidamos de caer en pagar mal por mal a quien sea. Pero voy terminando, o voy concluyendo, pero quiero aquí, en este momento, decir algo que me parece importante. Y es, ¿por qué debemos hacer esto? O sea, ¿por qué debemos hacerle caso a Pablo y no pagar mal por mal y sí perseguir lo bueno para con todo el mundo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Espero que sepáis la respuesta. Y la respuesta es porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esa es la motivación. Nosotros no debemos pagar mal por mal, porque el Señor no ha pagado mal por mal con nosotros. Y nosotros debemos perseguir lo bueno para con todos, porque el Señor persiguió lo bueno para con nosotros. El Evangelio, el amor del Señor, esa es la motivación, como siempre, y aunque nos cansemos de oírlo, o de decirlo, o de predicarlo, pero el Evangelio, el ejemplo de amor de Cristo, es la clave para que podamos hacer esto. No es fácil cumplir lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguien cree que es fácil, yo creo que está equivocado. No es fácil. Vamos a salir de aquí dentro de poco y vamos a seguir siendo las mismas personas que cuando entramos hace una hora. Es decir, cumplir esto de no pagar a nadie mal por mal y seguir siempre lo bueno, suena bonito, pero fácil no es. Pero la única cosa que nos va a poder capacitar para poder hacerlo o empezar a hacerlo es meditar sobre cómo el Señor nos ha tratado a nosotros en el Evangelio. Siempre esa es la clave para vivir una vida como la que el Señor quiere que vivamos. Es otro ejemplo más de vivir el Evangelio. El Evangelio no es solo para creerlo, no es solo para predicarlo, aunque también, pero el Evangelio es para que lo vivamos, y lo vivimos así, pensando sobre cómo me ha tratado a mí Dios y el Señor Jesucristo, y eso me ayuda, por lo menos me ayuda, a no querer vengarme de la gente, porque si el Señor hubiera querido vengarse de mí, y si Él no hubiera perseguido lo bueno para conmigo, ¿qué habría sido de mí? La perdición, la condenación eterna para siempre. Pero no fue así, porque hay un Evangelio y nos hemos beneficiado de él. Concluyo. Estamos aquí en la última parte de esta carta a los Tesalonicenses, la primera carta, que consiste en una serie de exhortaciones. A partir del versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis y tal, hasta el final de la carta. Esta última parte consiste en una lista de exhortaciones, cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. Estamos ahí. Y la exhortación que toca hoy es como una moneda con sus dos caras. La primera cara nos dice lo que no debemos hacer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y la otra cara de la moneda nos dice lo que sí debemos hacer. Antes seguir siempre lo bueno o perseguir siempre lo bueno unos para con otros en la iglesia y para con todos fuera también de la iglesia. Y se nos ha recordado que al igual que con todas las exhortaciones dirigidas a nosotros en la Biblia, la motivación tiene que ser y es el Evangelio, cómo el Señor nos ha tratado a nosotros. Esa es la clave. Por lo tanto, ojalá que el Espíritu Santo, el que nos aplica el Evangelio, nos capacite para que podamos responder al amor del Señor en el Evangelio, no pagándonos unos a otros mal por mal, sino siguiendo siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén.